Equidad. Inclusión.
Tolerancia.
Derechos humanos.
Mujeres.
Hombres.
Igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este su programa La Otredad. Este viernes 22 de marzo, un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pues el día de hoy les saluda Carla Galindo a los micrófonos y por fin me acompaña de nuevo mi amiga.
Itzel Avilés, es un gusto estar aquí nuevamente. Carla, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Aquí Radio UA siempre nuestra casa.
Y pues bueno, el día de hoy, entre este saborcito dulce y amargo. Dulce porque, bueno, vienen los procesos vacacionales y con ello estos periodos que necesitamos de descansos. Y del otro lado, pues esta noticia el día de hoy que se ha venido convirtiendo a medida de que va pasando el día en el terror para nuestra ciudad, ¿no? Esta desaparición de hay quienes dicen 15, 20, 30, manejan hasta 50 personas desaparecidas y entre ellas familias. Pues bueno, en este contexto que nos ha tocado transitar y habitar, a veces desde el terror y a veces desde la desde el gusto y la emoción, pues abrimos el programa el día de hoy. Y vamos a respirarle para presentarles, porque tenemos una súper invitada con nosotras. El día de hoy nos acompaña Diana Ponce Toledo. Diana fue la ganadora, muchas felicidades además, de el primer lugar de tesis, del segundo concurso de tesis en la categoría de maestría. Diana, qué placer tenerte con nosotras, bienvenida.
Ay, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy contenta por estar aquí, por estar a un lado de Itzel y contigo, y gracias por invitarme.
Pues fíjense que el tema de hoy nos vamos a ir directito a él. Creo que yo estaba reflexionando el día de hoy en la mañana y decía, yo creo que todos mis amigos en algún momento me contaron alguna historia sobre su adolescencia y la relación que tuvieron como de entrada en ese momento con la pornografía, sí. No así las mujeres. Entonces, el tema justo del que vamos a reflexionar, y gracias por estar con nosotras, Diana, es sobre la pornografía y sobre cómo nos ha, más bien, y las consecuencias que ella nos ha traído hablando de mujeres y los varones, ¿no? Sí. Pero vamos empezando, vamos a darle al tema. Diana, ¿qué es la pornografía?
La pornografía es este contenido sexual que está repleto de violencia sexual, de erotización sexual, que se reproduce, que se produce y se distribuye y no tiene regulación por parte de la industria, ¿no? Entonces, hay un silencio por parte también del Estado que deja que las industrias o que la industria pornográfica siga produciendo todo este contenido sexual sin regulación.
¿Tiene relación la pornografía con la violencia contra las mujeres?
Sí, hay estudios que muestran y hay evidencias que muestran que el contenido pornográfico, al tener un altos códigos de riesgos, los códigos de riesgo son estas conductas que están pues filmadas, ¿no?, en las escenas sexuales, que cuando las personas que son consumidoras tienen contacto con ellas, pueden en el ejercicio de su sexualidad ir reproduciéndolas con el alto consumo que tienen. No significa que todas las personas que son violentas sexuales hayan tenido un problema con la pornografía, pero es un alto, es una variable muy alta de que entre más tiempo consumas y entre más agresivas sean las categorías que tú consumas, la probabilidad es más alta.
Quiere decir que la pornografía también tiene categorizaciones, porque sí, porque hay una cosa que creo que en muchas de las familias y de los contextos también de educación formal no nos hemos metido a hablar del tema. Es decir, si dejamos suelta la educación sexual integral de los niños, niñas y adolescentes, menos todavía le hemos entrado a hablar y a debatir sí, sobre pornografía en cualquier contexto.
Sí, ese es un gran problema porque esta ausencia que tiene sobre educación sexual integral desde las infancias es justo uno de los puntos principales por los que los jóvenes o los niños adquieren como primera información sexual la pornografía. Entonces prácticamente están sustituyendo toda esta información que altera la percepción de la sexualidad, ¿no? Porque evidentemente a los 8 años entrar con el celular o con la tablet o con la computadora, entrar a un mundo que está pues repleto de pornografía, que es pornografía, podría decirse legal, porque hay consentimiento en la pornografía, pero también hay contenido sexual que no está consensuado y que incluso ahora se está viniendo un fenómeno que es muy grave, que son las grabaciones, por ejemplo, en hoteles, en Airbnb, y que venden, hay una mafia detrás de todo esto que venden todos esos videos. Entonces hay personas que son filmadas y nunca se enteran de que sus contenidos íntimos están en Telegram, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram o en las mismas páginas pornográficas, porque las páginas pornográficas tienen la opción de subir contenido íntimo, no importa quién sea, solamente con tu correo, con tu correo, lo puedes subir, no importa, ¿no? Entonces, es una problemática muy grave porque se mezcla la pornografía que está consentida o que es de industria, en donde las actrices están pagadas, ¿no? Y se mezcla toda la explotación sexual. A eso ya no le llamamos pornografía, pero la gente lo consume como si fuera pornografía. La explotación sexual digital de las mujeres se ve como pornografía, pero en realidad son cosas muy distintas, ¿no?
Y que entonces estamos hablando de delitos y estamos hablando, exacto, de violencias digitales de las que
ahorita
tampoco
están,
hemos llegado a trabajar, porque si bien tenemos una ley Olimpia, es nueva,
exacto,
y que apenas está como en este proceso de conformarse, porque lo digital, yo pensaba, bueno, en mis tiempos, ¿no? Era más difícil tener acceso a la pornografía, había que hacer un ejercicio de ir y comprar una revista, si hablamos de los chicos, había un ejercicio de ir y rentar una película, pero ahora tenemos a un niño con un teléfono celular a un clic de la pornografía.
La problemática también radica en que no hay una intervención, o sea, no hay un protocolo de intervención cuando los niños son expuestos a la pornografía. Muchos padres se asustan porque su hijo tiene, ya vieron que tiene, o lo reportaron porque el niño empezó a tener cambios conductuales sobre el consumo pornográfico, pero entonces, ¿quién actúa? ¿La escuela? No. Los padres no saben con qué profesional llevar a sus hijos, pues entonces, también tenemos otra problemática con muchos psicólogos o sexólogos que aprueban la pornografía como sistema o como herramienta para aumentar el placer o para resolver ciertas cosas, pero creo que ellos no han estudiado lo suficiente como para darse cuenta que es contraproducente. O sea, condicionar tus estímulos sexuales en base a la pornografía, en realidad lo que hace es perjudicar, te puede generar adicciones, una adicción a la pornografía te puede llevar a la depresión, a la ansiedad, son muchos síntomas psicológicos que deberíamos de exponer en tanto a los psicólogos, en tanto a los sexólogos, para que ellos también estudien un poco desde la crítica del, por ejemplo, estudios críticos de la pornografía, para que vayan, cuando se presente un caso de esos en una escuela o particular, ellos sepan cómo resolver y cómo atender a un niño de 10 años, a un menor de 15, a un adolescente, y resolver, ¿no?, esta problemática, porque en las escuelas ahorita está el problema, a full, está incrementando potencialmente. ¿Y qué hacen las escuelas? Les ponemos unas cámaras para ver esto, les ponemos esto. No, pero en realidad el problema es más profundo, porque necesita una conciencia sobre la sexualidad. No puedes negar a los niños esta apertura a la sexualidad, tienes que explicárselas desde cómo vivir una sexualidad sana. No puedes negarles el espíritu sexual, pero también tienes que hablar sobre la pornografía, no evadirla completamente.
Claro, porque al final de cuentas, ay, Itzel, perdóname, no, es sí, que me emociona. Es que estoy mucho pensando en cómo tenemos estas posturas punitivas cuando hablamos desde este mamá, papá, o visión de las y los adultos, y cortamos los canales de comunicación con los adolescentes, con los niños que ya se están acercando a, y entonces cerramos cualquier canal de esos de ida y vuelta en el que necesitamos explicar, necesitamos ponernos en ese lugar, necesitamos enseñarles que desde la pornografía lo que vamos a tener es una visión completamente distorsionada de la sexualidad, ¿no?
Sí,
responde y le voy a hilar, porque precisamente un la poquito verdad. Sobre eso ya en el tema de los contenidos es donde yo voy a abordar.
Sí, la verdad sí, es grave la problemática. Y ahorita, por ejemplo, se presentaban un niño que tenía ya adicción. Por ejemplo, yo ahorita en el doctorado, porque estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales, y sigo con este mismo estudio, entonces yo ahorita me estoy enfocando en las comunidades virtuales. Entonces, lo que yo estoy viendo en las comunidades virtuales prácticamente es un grito de auxilio de los consumidores que ya estén teniendo problemáticas, o se llama uso problemático de la pornografía, o ya una adicción, pero son personas entre los 22 y los 30 años que dicen, oye, yo empecé a consumir pornografía desde los 8, entonces tenemos 10 años de consumo, y es una problemática de que haya hasta intentos de suicidios porque no pueden controlar ya estos estímulos. O sea, ellos prácticamente necesitan ver constantemente la pornografía. Ellos son personas que son comunidades que se identifican con la misma problemática. ¿Por qué? Porque no son escuchadas por fuera. O sea, a ellos les avergüenza hablarlo con la mamá, ¿qué? Les avergüenza hablarlo con el maestro, les avergüenza hablarlo con el psicólogo. ¿Y en dónde se sienten comprendidos? En las comunidades, ¿no? En las comunidades exponen todas estas problemáticas o estos síntomas, malestares que están teniendo por el consumo. Y también se contrapone con lo que otros dicen, no, es que pues es la libertad sexual y cada quien hace con sus hábitos lo que quiere, ¿no? Pero en realidad, los que de verdad le están padeciendo son las personas que ya tienen años consumiéndola y que ya ahorita están manifestando muchos síntomas y muchos malestares por haber sido expuestos desde pequeños, no tuvieron una información sobre la sexualidad sana y estuvieron solos, prácticamente solos, consumiendo contenido pues denigrante, que erotiza la violencia, que cosifica a las mujeres, que es violencia extrema. De verdad, ese es un otro problema que tiene la pornografía, porque no se regula. Cualquier industria, cualquier productor de pornografía puede replicar violencia brutal, filmarla y sin ninguna sanción, solamente con el consentimiento de las personas que están involucradas en una escena sexual. Es increíble que esto siga pasando.
Sí, vamos a seguir comentando un poco ya entradas en el tema, en los contenidos y en su relación con la violencia sexual, la imagen de las mujeres, pero esto será después de un muy breve corte.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchos en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio Waz, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Este gobierno que ya se va destruyó el seguro popular que sí funcionaba. Como presidenta, lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
La Universidad Autónoma de Sinaloa convoca al periodo general de preinscripción para el ciclo escolar 2024-2025. Para el nivel bachillerato, será en forma diferenciada por unidad regional a partir del 8 de abril al 10 de mayo. Para el nivel profesional, será en forma diferenciada por grupos de escuelas y facultades a partir del 15 de abril hasta el 10 de mayo. Comisión Institucional de Admisión. Comisión de Futuro 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Con la misoginia. Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en La Otra Edad, su programa del Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, estamos mi compañera Carla Galindo y su servidora Itzela Vilés con una invitada de lujo. Ella es Diana Ponce Toledo, que bueno, en el bloque pasado nos compartió un poco sobre su trabajo de investigación. Y nada más haciendo el comercial nuevamente, Diana es ganadora del primer lugar del segundo concurso de tesis e investigaciones con perspectiva de género de esta universidad, que recientemente pues fue la premiación, ¿verdad? Y en la categoría de maestría, Diana nos compartió un poco sobre su trabajo, que actualmente continúa en el doctorado en ciencias sociales, también aquí en la universidad, sobre los riesgos de el consumo problemático de pornografía. Platicábamos un poco en el bloque anterior sobre, bueno, qué es la pornografía, qué problemáticas pueden presentar las personas que ya tienen una adicción a la pornografía, y me gustaría abordar un poco el tema de si cómo parece que la pornografía vino a sustituir de alguna manera, sí, no a sustituir porque no existía, ¿no?, pero como una educación sexual integral en casa, que esto lo rescataba Carla, la importancia de hablar de la sexualidad, del autoconocimiento, de los cuerpos. Pero como a raíz de que el tema de la sexualidad es un tabú inmenso en nuestra sociedad, entonces decimos, no, pues, la pornografía yo no estoy de acuerdo, pero que sea su acercamiento porque yo no voy a hablar de eso, ¿no? El problema viene cuando, además del contenido en sí de la pornografía mainstream y la que ya ni siquiera es mainstream y ya son otros temas que hablábamos, pues, también ya de comisión de delitos, es que niñas y niños muy pequeños están siendo expuestos a visiones completamente irreales, ¿no?, de los cuerpos de las mujeres, pero también del mismo umbral de dolor de las mujeres. Y yo pienso en lo que Andrea Dworkin comentaba, ¿no?, que muchas personas que argumentan a favor del consumo de pornografía dicen, es que todo es actuado, ¿no? Son y de hecho la terminología actriz porno nos hace pensar como un súper libre elección y ejercicio de una profesión artística, ¿no? Y que estos, pues Sheila Jeffries lo rescata en la industria de la vagina, es una industria, ¿no? Y entonces son estudios de pornografía, hay premios de la pornografía, así como hay premios MTV de música o de producciones de congresos, cine, los Oscars, hay congresos, hay estas, en Estados Unidos les encantan las convenciones, ¿no? Entonces es una industria millonaria de la violencia contra las mujeres y que perjudica a todas las personas, ¿no? El consumo se vuelve una adicción y se sustenta en esta idea como de la fantasía, ¿no? Que es una temática recurrente en los títulos de las películas, porque además son películas, son miniclips, estas páginas que tienen servicios de suscripción, y entonces pareciera que no está ocurriendo lo que está ocurriendo. Andrea Dworkin, que pues era una gran crítica de la pornografía en su momento y que en Estados Unidos promovió estas leyes de regulación o de plano ya de abolición de la pornografía, decía, tú ves que, estoy parafraseando, ¿no?, que para un video pornográfico a una mujer asiática la cuelgan de un árbol, la maltratan y después pues mantienen relaciones sexuales con ella. Y entonces tú te autoconvences como consumidor que es un video, que es una fantasía, pero están grabando a una mujer asiática colgada de un árbol a la cual están golpeando. Entonces, en realidad, esta fantasía sí está ocurriendo tras la cámara. Nos da como esta idea el hecho de que sea filmado y que haya un consentimiento de que no está sucediendo. Pero, pues, las bases de la pornografía tienen un profundo racismo y una profunda misoginia, ¿no? Estas categorías que existen, tú que te has echado el clavado en las webs de pornografía, de existen categorías por raza, por discapacidad incluso, ¿no? Este tema de los fetiches, de mujeres embarazadas, hay pornografía de migrantes, ¿no? De refugiadas, o sea, con los temas de guerra, las categorías de mujeres afganas se van para arriba, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo, poner en la mesa que el mismo contenido de la industria pornográfica es un contenido violento, ¿no? Y que estas repercusiones, no solo en quienes lo consumen, sino también como las mujeres como grupo social, nos vemos perjudicadas de que existan estas imágenes de que disfrutamos que nos peguen, de esta construcción de la sexualidad, que es una pedagogía, ¿no? De la sumisión y la dominación. ¿Cómo estructuras esto en tu investigación? ¿Cómo ves el contenido en sí con las consecuencias que tienen las vidas de las personas consumir este tipo de contenidos?
Primero, quiero retomar lo que dijiste sobre el entretenimiento y la fantasía, porque es algo que se debe de exponer. O sea, el guión pornográfico está ligado a la dominación del hombre y la sumisión de la mujer, ¿no? Ese es el, en realidad, lo que expone primeramente el guión. Y el otro es el mensaje de es fantasía y es inofensivo. Eso es totalmente erróneo porque el contenido pornográfico está repleto de códigos que como lo decías, tiene erotización de la violencia. O sea, cómo las personas se van condicionando a erotizarse y a sentir placer por el dolor de otras. Entonces, eso es muy importante recalcarlo, que prácticamente cuando las personas lo ven desde niños, todavía más preocupante, van condicionando todos esos estímulos y cuando van ya ejercer su sexualidad, por fin experimentar sus primeras relaciones sexuales o exploraciones sexuales, tienen que relacionarse primero las mujeres, cómo aprendieron a ser sumisas, a sentir dolor, a sentir dolor en las relaciones sexuales, y a los hombres a dominar en la sexualidad, hacerles a las mujeres sentir dolor y confundirlo con el placer, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que quedar estipulado en los estudios críticos de la pornografía, porque no es entretenimiento, es prácticamente una escena de pedagogía de la violencia y pues es preocupante. Y lo segundo que me decías de Pelilo.
Sí, estas categorías como ajá, de la pornografía, que también son categorías de violencia contra las mujeres.
Sí,
¿no?
Sí, es decir, también hay muchas hay mucha violencia, ¿no? Hay violencia sexual, hay violencia psicológica, hay violencia verbal. O sea, desde el momento que tú abres una página pornográfica, el título te está aventando, o sea, perra, zorra, penetrada por fulanito, o sea, y te das cuenta que desde el comienzo te están condicionando y te están diciendo qué es lo que vas a ver después que le des play al video. Pues entonces, lo primero que te enfrenta es violencia verbal. Cuando abres el video, no hay manera de que pueda escapar de algún tipo de código de riesgo, porque todo, absolutamente todo, está hecho para que la mujer sufra, ¿no? Y para que esté totalmente cosificada. Ahí no existe una relación sexual. Ahí existe, evidentemente, un poder sobre ellas, pues sí, es como dominación completa sobre el cuerpo de las mujeres y prácticamente sobre la integridad de las mujeres, porque evidentemente no se están compartiendo no se están compartiendo placer, se está compartiendo una interacción de dominación. Y lo de las categorías también, o sea, yo estudio más o menos las categorías que son como más hardcore, por así decirle, que son las que tienen un poco más de violencia, y se sale completamente de lo que estamos, bueno, de lo que la sexualidad sana dice, porque evidentemente te topas con categorías como fisting, como abusos faciales, el prolapso anal, o sea, consecuencias de verdad que si practicas esto en la realidad te va a traer consecuencias de físicas, psicológicas, y que las actrices o los que están en las producciones de pornografía industrial no te lo dicen, no te dicen que sufren enfermedades de transmisión sexual, no te dicen que sufren infecciones de transmisión sexual, o sea, todo eso lo dejan como atrás, o sea, tras bambalinas, porque no van a evidenciar todas las problemáticas que están teniendo, solamente te van a mostrar la la fantasía que va a venderle al otro, porque evidentemente la pornografía genera una adicción, es como una dopamina, o sea, genera, es como el estímulo de otra droga, pues entonces prácticamente enganchan. Y cada vez, eso es lo que escuchaba una vez en una conferencia, no les pueden vender escenas sexuales normales y sanas porque eso no va a vender. Ellos necesitan relacionarlo con la violencia, porque si no, no las van a reproducir. Necesitan que todo el contenido esté relacionado violentamente, porque entonces la industria no crecería. Cada vez les piden cosas más extremas, cada vez los productores piden cosas, a los productores les piden y a las chicas les piden. De hecho, las que más ganan son las que son violentadas más, porque la mayoría de las actrices porno ya no quieren hacer tantos videos extremos y les pagan el triple con tal de que lo hagan. Pero la recuperación de una escena brutal que sufren ellas, son prácticamente, ellas dicen, gastamos en médicos, en recuperación, lo que nos ganamos en una escena brutal. O sea, prácticamente lo meten a su salud porque quedaron devastadas, pues. Entonces, ¿qué otra pregunta?
¿Qué procesos, al final de cuenta, tan impresionantes de legitimación de las violencias contra las mujeres? Al final, eso es lo que encontramos en la pornografía, ¿no? Sí. No encontramos derecho al placer de las mujeres, relaciones sexuales sanas. Uh-huh. Encontramos sometimiento, encontramos abuso sexual, encontramos, además, como todo este mito de, uh-huh, de la libre decisión. No creo que haya justamente ejercicios de libertad plena cuando estamos, uh-huh, hablando de estas condiciones de trabajo para las mujeres, si lo quisiéramos ver así. Uh-huh. Y toda esta complicidad, al final de cuentas, porque no tenemos, como decías tú al inicio, regulación al respecto de la producción de la pornografía. ¿Hay otro tipo de pornografía posible?
No estoy segura, porque había una alternativa de, no he escuchado de pornografía feminista, es la que había escuchado, pero pues no estoy yo muy de acuerdo, ni tampoco es que la haya estudiado tanto, pero al final de cuentas estás cosificando los cuerpos, al final de cuentas estás vendiéndolo en la industria, al final de cuentas están mercantilizando nuestros cuerpos para el placer de otros. Entonces, decirle pornografía feminista creo que es incongruente, ¿no? Entonces, yo no consideraría que existe otro tipo de pornografía. Lo que podría hacer es justo lo que decías, o sea, ¿cómo entra la libertad sexual en nosotros cuando solamente tenemos una fuente de visión sexual? Y esa es que estamos empapados y estamos abordados solamente por la visión pornográfica. Entonces, ¿cuáles alternativas tenemos? O sea, ¿cuál libertad si los niños están aprendiendo desde chiquitos solamente una manera de verlo? Entonces, ¿tenemos opciones? O sea, yo no le llamo libertad solamente a seguir un guión pornográfico, cuando en realidad nosotros nos está hablando de educación sexual integral. Entonces, la libertad ahí hay que ponerla como, hay que cuestionarnos sobre nuestros hábitos de consumo, y sobre qué queremos consumir, pues cuáles son nuestra visión de la sexualidad y cómo la queremos ejercer.
Como una propuesta, ¿no?, de construir, porque creo que la pornografía, la industria pornográfica nos aleja de estas cuestiones tan importantes como son una ética del amor y del cuidado en la sexualidad.
Exacto.
¿No? Creo que está alejadísimo lo que propone la pornografía para niñas y niños que, uh-huh, tienen el primer contacto por un teléfono y no hay un diálogo en las familias de, oye, fíjate que el amor es importante, ¿no? Sí. Y no como en un punto de vista cursi, sino una ética del cuidado, ¿no? De, uh-huh, no desechar los cuerpos, de no utilizar los cuerpos de otras personas. ¿Qué propuesta o qué paradigmas propones, no sé si en tu tesis, en tus conclusiones o tú, uh-huh, al respecto de estas adicciones a la pornografía? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué opciones hay?
Como primera opción, yo creo que hablar del tema. Siempre hablarlo, porque se cierra mucho, todavía se ve como un tabú, ¿no? Entonces, yo opto por empezar en las escuelas, hablar del tema, hablar del consumo pornográfico. Los niños ahorita ya tienen acceso, ya vieron más que nosotros en realidad. Wow. Ellos tienen el acceso directo, ¿no?, en sus celulares. Y hablar sobre la sexualidad sana, hablar en las escuelas, hablar con los psicólogos, hablar los padres de familia, generar unos hábitos nuevos del consumo. O sea, en verdad queremos consumir, o sea, hacer una autorreflexión sobre el consumo de las personas, ¿no? Esa sería como principal o como propuesta de cómo atacar la adicción a la pornografía. Y ya segundo sería llevarla a la política, o sea, hacer propuestas de cómo regulamos el acceso a los niños. En Francia ya están en otro nivel en donde no pueden entrar a páginas pornográficas menores de 18 porque ya hay verificación de edad. Y en Estados Unidos también ya hay muchos activistas trabajando sobre cómo vamos a proteger a las infancias, ¿no? Si ya las personas ya de 30 para arriba ya tuvieran una exposición fuertísima con la pornografía y ellos tienen que trabajar pues con el lado profesional psicológico, o sea, hay que proteger a los niños también, ¿no? Entonces hay que proteger mediante la exposición de hablarlo en las escuelas, con los padres de familia, hablar sobre la sexualidad sana, hablar cómo podemos ver la nueva versión de la sexualidad sin el bombardeo pornográfico, ¿no? Porque afecta a niñas y niños. Y la política, llevarlo a la política, llevarlo al Congreso, entonces a hablar del tema. Eso es lo primero, ¿no? Romper este tabú que hay.
Nos quedamos cortas con esta media hora porque creo que creemos en este equipo que está aquí que hay mucho justamente por hablar sobre el tema, mucho que debatir sobre la educación sexual integral que creo que le hemos estado debiendo a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes. Y bueno, temas como el de pornografía es justo hablarlos y hablarlos en voz alta. Gracias, gracias por tu trabajo, gracias por tu contribución tan acercada y tan necesaria para nosotras, ¿no? Y pues bueno, nos despedimos. Llegamos desafortunadamente a esta final del día de hoy de La Otra Edad. Les deseamos unas felices vacaciones, Itzel.
Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. Muy merecido ese primer lugar, la verdad. Creo que es importante siempre que también la academia se involucre, ¿no?, en los temas que de pronto nadie quiere tocar o irse a los lugares cómodos. Entonces, bueno, gracias por incomodar, gracias por estar aquí. Igual, gracias Carla, por la invitación. Me autoinvité, pero igual gracias. Y un gusto tener a Willy en los controles, también al compañero.
En la primera mitad estuvo Javier Aguilar, así que gracias. Nos vemos, nos escuchamos en dos viernes más porque nos vamos de vacacioncitas. Estamos en La Otra Edad. Volvemos prontito.
Gracias por